A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la matemàtica i a la física, amb algun retoc també de curiositat biològica. Començarem escoltant un descobriment nou sobre els nombres primers. Després, de sobre com els humans han evolucionat a través de cuinar els aliments que mengem. I també dels elements que ens fan ser més guapos o atractius. Tot plegat, molt sorprenent. I a 8:15 escoltarem la biografia d'un dels més grans matemàtics, físics i astrònoms de tots els temps, Isaac Newton, el geni que va escriure la llei de la gravitació universal.
Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Antes de comenzar Kilo de Ciencia, les informamos de un acontecimiento importante. En Ciencia para Escuchar hemos sacado 10, porque 10 son ya los programas de divulgación científica en formato de audio que ofrecemos a través de nuestra página web, ciencias.com. Les invito a escuchar Ciencia Extrema, un podcast elaborado por José María Campos Cánovas para explorar aquellos fenómenos de la naturaleza en los que la realidad supera a nuestra capacidad de imaginación. Ciencia Extrema. Ciencia para escuchar. Continuamos con Kilo de Ciencia. Hoy les invitamos a escuchar a Jorge Laborda en el capítulo titulado Los números primos.
A estas alturas ha quedado suficientemente demostrado por la ciencia lo maravilloso que es nuestro universo y los seres materiales que en él existen, incluidos nosotros, los humanos. Pero en el universo no solo existen seres materiales. No quiero decir con esto que crean los espíritus, la razón nos libre, sino que existen también seres abstractos creados por la capacidad intelectual del ser humano y que poseen, no obstante, cualidades, si no más, al menos tan extraordinarias como las de los seres concretos. Un conjunto de seres abstractos de asombrosas propiedades son los números. Entre ellos, los más sorprendentes de todos son los números primos. Como sabemos, un número primo es aquel que no puede dividirse por otro número distinto de él mismo y de la unidad. Como la división no es más que una resta repetida, y la resta lo contrario de la suma, esto quiere decir que un número primo no puede generarse a base de sumar un número entero de veces los números que le preceden. Para generarlo, a alguna o algunas de esas sumas repetidas de los mismos números será siempre necesario sumarle un número diferente. Así, el número 17, primo, no puede ser generado a base de sumar 2, 3, 4, 5, etc. hasta 16 un número entero de veces. A alguna de esas sumas será necesario sumarle otro número diferente para llegar a 17. Por ejemplo, a 2 sumados 8 veces, que es 16, hay que sumarle 1, que obviamente es diferente de 2, para llegar a 17. O a 5 sumado 3 veces, que es 15, hay que sumarle 2, que también es diferente de 5, para conseguir 17. Esta incapacidad para construir números primos a base de sumas repetidas de los números que les preceden contrasta fuertemente con la capacidad de los números primos para construir todos los demás. Cualquier número menos del cero puede ser construido a base de sumar un número entero de veces un número primo que le preceda, Obviamente, esto es así para todos los números pares, que provienen de sumar 2, que es primo, un número entero de veces. Pero es igualmente así para los números impares no primos. A esta capacidad de los números primos para generar al resto de los números se le conoce con el nombre de teorema fundamental de la aritmética. Por esta razón, el nombre de primo le viene muy bien a estos números, ya que son los primordiales, los que generan a los demás y no pueden ser generados por otros. Las propiedades de estos números son, insisto, extraordinarias. Se ha demostrado desde los tiempos de Euclides, 300 años antes de Cristo, que existen infinitos números primos. Sin embargo, no se ha podido conseguir ninguna fórmula para generarlos, ni parece que su distribución en el espacio de los números naturales siga regla alguna. Es decir, que dado un número primo, no se puede predecir cuándo nos encontraremos con el siguiente. Puede que lo encontremos dos números más adelante o millones de ellos más allá. Los números primos no son solo curiosidades de las matemáticas, sino que, como casi todo en esta ciencia, tienen su utilidad. Aunque no lo sepamos, todos los días utilizamos números primos para, por ejemplo, pagar con una tarjeta de crédito. En ellos reside buena parte de la seguridad de las telecomunicaciones de hoy. En la actualidad, la investigación sobre los números primos se ha visto favorecida por el desarrollo de la informática. Así, se han llegado a determinar números primos verdaderamente astronómicos. El mayor número primo conocido hoy es 2 elevado a 43.112.609-1. Este número posee 12.978.189 cifras. Sin embargo, los ordenadores no han permitido todavía demostrar la veracidad o falsedad de algunas famosas conjeturas sobre estos números. Una de las más conocidas es la llamada conjetura de Goldbach, que dice que cualquier número par puede formarse por la suma de dos números primos. Por ejemplo, 8 es 3 más 5, ambos primos, y 24, 11 más 13, que son también primos. Gracias a los modernos ordenadores, esta conjetura se ha podido comprobar nada menos que para los 4 primeros trillones de números pares. Se sospecha por ello que la conjetura es cierta, pero en matemáticas las sospechas no son suficientes, ni siquiera comprobadas trillones de veces. Es necesaria la sólida demostración matemática. Afortunadamente, otras conjeturas sí han podido ser demostradas. La más reciente, propuesta en 1968 por el matemático ruso Alexander Helfond, ha sido demostrada este mismo año por los matemáticos franceses Christian Mauduit y Joël Riva. Esta conjetura dice que si sumamos las cifras de los números primos, la mitad de las veces nos dará un número par y la otra mitad un número impar. Los métodos matemáticos empleados para demostrar esta aparentemente simple conjetura han sido enormemente innovadores y pueden permitir la resolución de otras conjeturas sobre los números primos. Además, pueden permitir avances en las ciencias de la información y la criptografía. Por ejemplo, los dos investigadores franceses han hallado, gracias a su descubrimiento, una fórmula para generar números primos en base 2, la utilizada en informática, con un número igual de ceros y unos. Las matemáticas suponen un universo en sí mismo, y poder asomarse siquiera a ellas permite vislumbrar un mundo sorprendente, producto de miles de años de trabajo de los más brillantes intelectos. El mundo es asombroso, pero no sería nada sin la mente humana.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Además de Kilo de Ciencia, Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, hablando con científicos, la ciencia nuestra de cada día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida, Vanguardia de la Ciencia y el recientemente añadido Ciencia Extrema. En nuestra página web ciencias.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Thank you. cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de cienciaes.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Hoy les ofrecemos Evolución Cocinada.
Muchas veces me he preguntado qué característica es la más típicamente humana. Que si la risa, el amor, la música, la política. Hasta me he atrevido a proponer la inteligencia. Pero hemos olvidado un comportamiento que, esta vez sí, es exclusivamente humano. Cocinar. Ninguna otra especie animal cocina lo que hay que tragarse, sea carne o escarnio. O cuando menos, lo intenta cocinar, como me sucede a mí, cada vez que pretendo hacer una tortilla. ¿Con qué evidencias contamos para aseverar de manera categórica que cocinar es una característica exclusivamente humana? En primer lugar, nadie ha visto a un gorila o a un chimpancé hacer una barbacoa en la selva. Ni siquiera Chita sabía cocinar. Además, resulta que, y ahora en serio, el cocinado y asado de los alimentos ha modulado nuestra propia evolución y ha ayudado a convertirnos en los humanos que ahora somos. Resulta que si analizamos nuestras características anatómicas relacionadas con la digestión, nos damos cuenta de que son peculiares. Contamos con solo 2/3 de la longitud intestinal de los otros grandes primates. Además, nuestras bocas y dientes son menores. Esto último tiene su importancia porque una menor cavidad bucal deja más espacio en la cabeza para el cerebro, aunque esto no evita necesariamente que muchos sean unos bocazas. No se ha podido determinar con exactitud todavía la fecha del nacimiento de la actividad culinaria, pero se cree que nuestro ancestro, el Homo habilis, ya asaba los alimentos hace más de 1 millón de años. La razón de esta innovación gastronómica, preludio de los concursos de cocina, es que preferimos los alimentos cocinados a los alimentos crudos. Curiosamente, esta preferencia no es exclusivamente humana. Los chimpancés también prefieren los alimentos cocinados, aunque ellos no saben prepararlos. Sin embargo, en África, tras los incendios que a veces ocurren en el hábitat natural de estos animales, los chimpancés salen en busca de semillas que nunca comen crudas, pero que sí comen una vez cocinadas en el incendio. Estas preferencias de los chimpancés, la especie más próxima a la nuestra, indican que nuestros ancestros también pudieron apreciar alimentos cocinados en un incendio natural, quizá incluso hasta probar carne de algún animal socarrado, sorprendido por la rapidez de las llamas. Esto sugiere que tan pronto el fuego pudo ser domesticado y controlado, la cocina debió de nacer con él casi de inmediato. Las anteriores parecen suposiciones bastante razonables, dado lo que conocemos por el momento sobre el nacimiento de la cocina. ¿Pero qué tiene esto que ver con nuestros menores tubos digestivos, dientes y boca? Es hoy bien conocido que el cocinado de los alimentos disminuye la cantidad de energía necesaria para digerirlos y, además, incrementa su digestibilidad. Las proteínas cocinadas están desnaturalizadas, han perdido su estructura natural, lo que incrementa su sensibilidad a las enzimas digestivas. Por ejemplo, se ha demostrado que un huevo duro puede ser digerido en su totalidad, pero solo podemos digerir entre el 55 y el 65% de un huevo crudo. Un experimento interesantísimo efectuado con ratas indica a las claras la importancia del preprocesado de los alimentos para su digestión. Las ratas de laboratorio son normalmente alimentadas con unas galletas de pienso comprimido, bastante duras, que los animales deben roer, masticar y digerir. Para evaluar el impacto de la energía dedicada a estos menesteres, los investigadores estudiaron qué sucedía con ratas alimentadas con la misma cantidad de galletas, pero previamente esponjadas con aire. Este esponjamiento hace más fácil la masticación y probablemente también la digestión de las galletas. Y bien, lo que se comprobó ante la sorpresa general fue que las ratas alimentadas con galletas esponjadas crecían más deprisa y acumulaban hasta un 30% más de grasa corporal, es decir, eran más propensas a la obesidad que las alimentadas normalmente. Estas últimas, además, incrementaban más su temperatura corporal después de comer, lo que indicaba un mayor gasto energético. Lo mismo sucede con los alimentos cocinados. La desnaturalización de las proteínas hace más fácil tanto su masticación como su digestión. Esto aumenta la eficiencia energética de los alimentos, ya que se necesita invertir menos energía para digerirlos. En estas circunstancias, se hace innecesario mantener grandes dientes para masticar y poseer un largo tubo digestivo para digerir y absorber los alimentos. Así pues, nuestros ancestros, cuando comenzaron a cocinar, comenzaron también a guisar a la vez, un proceso evolutivo hacia lo que hoy somos, un proceso que nos distanció de los otros primates y ayudó a un mayor crecimiento de nuestros cerebros, lo que favoreció el desarrollo de un superior nivel de inteligencia. Por ello, quizá el comienzo de la civilización se encuentre en el nacimiento de la tecnología culinaria. Por último, desde el punto de vista de la salud, una conclusión interesante de los estudios anteriores es que el contenido calórico útil de los alimentos crudos resulta menor que el de la misma cantidad de alimentos cocinados. Tal vez por esta razón se han puesto de moda las dietas adelgazantes a base de alimentos crudos. Aunque comer crudo pueda parecer la forma natural de alimentarse, no lo es, puesto que nuestra evolución natural ha progresado por más de 1 millón de años mientras comíamos alimentos cocinados. Lo que, como hemos dicho, también prefieren hacer naturalmente otras especies próximas, como los chimpancés o los gorilas. Estudios llevados a cabo con dietas a base de alimentos crudos han demostrado que esta alimentación puede llegar hasta impedir la menstruación normal en mujeres jóvenes, debido a la deficiencia energética que una dieta cruda produce. Así que cuidado con este tipo de dietas de adelgazamiento fácil que no son naturales para nosotros, aunque parezca lo contrario.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de ciencias.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy les ofrecemos ¿Por qué no eres tan guapo como crees?
Desde que se inventó la fotografía, allá por la década de los años 30 del siglo XIX, descubrimos también un hecho hasta entonces desconocido, que nadie o casi nadie está satisfecho con su imagen en las fotos. Siempre salimos más feos o feas de lo que somos, aunque otras personas, sobre todo si no son amigas nuestras, sí salen tal como son. ¿Por qué?
Investigaciones recientes en psicología social han demostrado, más allá de toda duda, que la gente utiliza muchas e ingeniosas formas de mejorar, respecto a la realidad, la imagen mental que posee de sí misma. En suma, la mejora de nuestra propia imagen es el producto de un filtrado sesgado y más o menos elaborado de la información sobre nosotros mismos. Un filtrado sesgado similar lo hacemos también con los demás, pero en sentido contrario, es decir, incrementando sus rasgos negativos por encima de los positivos, por lo que casi todos resultan, en comparación, siempre peor parados que nosotros. ¿Somos los mejores, o no? Probablemente creerás que estos sesgos los realizan solo otros. Tú eres perfectamente objetivo con todos, incluido contigo mismo. ¿No estarás de nuevo mejorando tu imagen? De todas formas, el procesamiento sesgado de la información sobre nosotros mismos y sobre los demás no puede explicar por qué salimos feos en las fotos. Vamos a ver, si hay algo que vemos repetidas veces a lo largo del día, es nuestra imagen en un espejo. Sabemos perfectamente cómo somos y cuando nos vemos en una foto podemos compararla a nuestra imagen mental actualizada hace solo unas horas, como máximo. Además, no nos creemos los más guapos o guapas. Sabemos que ahí fuera hay personas mucho más guapas que nosotros. No hay más que ver un rato la tele. Sin embargo, investigaciones en psicología social han demostrado igualmente que la gente utiliza, además de procesos conscientes, también procesos inconscientes para mejorar su autoestima. Así lo revelan estudios que demuestran, por ejemplo, que nos gustan más las letras que se encuentran en nuestros nombres que las que no forman parte de ellos. No existe un canon de belleza establecido para las letras, así que ¿por qué nos han de gustar más las de nuestros nombres? La razón, al parecer, es que efectuamos asociaciones positivas con lo que consideramos nuestro y tendemos así a mejorarlo. ¿Podríamos, pues, inconscientemente mejorar también nuestra imagen mental a partir de nuestra imagen real en un espejo? Para averiguarlo, los doctores Nicholas Epley, de la Universidad de Chicago, y Erin Whitchurch, de la Universidad de Virginia, han llevado a cabo un ingenioso estudio posibilitado por la moderna tecnología de la imagen. En este estudio, los científicos tomaron fotografías de los participantes, quienes, tras ser fotografiados, se sometieron a unas pruebas para medir su autoestima, tanto implícita, es decir, lo que realmente creen de sí mismos, como explícita, es decir, lo que dicen que creen de sí mismos a los demás. A continuación, las fotografías de los rostros de los participantes fueron manipuladas por ordenador para fusionarlas con otras. La fusión o mezclado de cada rostro se llevó a cabo bien con un rostro estándar más atractivo, es decir, más guapo, bien con otro rostro estándar más feo. Esta fusión se realizó en diversos grados, de un 10% a un 50%, lo que consiguió 10 rostros de cada participante, 5 progresivamente más atractivos y 5 progresivamente menos atractivos que el original, pero siempre reconocibles como el rostro de cada participante. Tras realizar este trabajo de fusión fotográfica y analizar los resultados de las pruebas de autoestima, los participantes fueron convocados de nuevo de 2 semanas a un mes después de que se les tomara la foto. En ese momento se les presentó la serie de fotos con su rostro original y los otros 10 rostros resultantes del trabajo de fusión fotográfica anterior, y se les pidió que identificaran su rostro real. ¿Elegirían los participantes correctamente o elegirían otro rostro menos o más atractivo que el suyo? Y bien, probablemente no te sorprenderás al conocer que, como era de esperar, los participantes eligieron un rostro más atractivo que el original, como el que consideraban suyo. Pero lo más interesante fue que, cuanto mejor pensaban de sí mismos de acuerdo al resultado de las pruebas de autoestima implícita, es decir, de acuerdo a pruebas que miden realmente la autoestima que cada uno posee sin falsa modestia, más atractivo era el rostro que consideraban como suyo. Hubo gente que llegó a elegir el rostro más guapo, los que se creen Angelina Jolie o Brad Pitt, los cuales, hay que aclararlo, no participaron en el estudio. Hubo también quien eligió el rostro más feo. Pobres diablos deprimidos que se creen Quasimodo. Pero en general, la mayoría de los participantes eligió como suyos los rostros mejorados un 20%. La inmodestia tiene un límite para la mayoría, bueno es saberlo. ¿Pero sucede este fenómeno con todos los rostros o solo con los nuestros? Para comprobarlo, se pidió a los participantes que eligieran de entre una serie similar de fotos manipuladas cuál era el rostro real de algunos de sus amigos o el de los científicos que dirigían el experimento, con quienes no tenían relación afectiva alguna. Los resultados indicaron que si se trata de un amigo, se elige también un rostro mejorado. Pero si es el de una persona extraña o poco conocida, se elige el rostro real con bastante exactitud. Esto significa que podemos saber cuál es el rostro real de las personas en sus fotos, pero cuando apreciamos a alguien, particularmente si ese alguien somos nosotros mismos, inconscientemente mejoramos la imagen física que de él o ella nos formamos en nuestra mente. En conclusión, cuanto mayor autoestima tenemos de nosotros mismos y más estimamos a nuestros amigos o amigas, más feos salimos en las fotos. Decir que alguien sale feo en una foto se revela ahora como signo de aprecio, algo sobre lo que conviene reflexionar antes de enfadarnos cuando nos llamen feos, siempre que sea en una foto.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia y Genios. un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. En 1642, Inglaterra se regía aún por el calendario juliano, y según ese calendario, el día de Navidad nacía Isaac Newton, uno de los más grandes genios que la humanidad ha concebido. Antes de él, para los seres humanos, el cielo y la tierra eran lugares gobernados por leyes distintas. Fue Newton, con su extraordinario ingenio, quien unificó el cosmos bajo las mismas leyes físicas. Cuentan que la inspiración le vino al ver caer una manzana de un árbol frente a la casa de su madre. Sea o no verdad, la humanidad ha visto caer manzanas desde el principio de los tiempos, pero nadie, hasta él, tuvo la visión genial de unir bajo una misma ley a la manzana que cae, a la luna que gira alrededor de la Tierra, a cada planeta y a cada estrella del cosmos. Escuchen ustedes la historia de su vida.
Dicen quienes creen en las leyendas que el año que murió Galileo, los dioses decidieron conceder una tregua a los hombres. Pensaron que había llegado la hora de dejar de confundirlos y de elegir, entre todos los mortales, a uno que fuera capaz de ver y explicar el orden absoluto que existe tras el engañoso caos del universo. Aseguran también quienes confían en los mitos que para cumplir el designio, los dioses escogieron a una viuda, a una mujer inglesa que guardaba como último recuerdo del marido a un niño en su vientre. Y que, por voluntad de los hados, el recién nacido, al que se asignó el nombre de Isaac Newton, vino al mundo una fría noche de Navidad de aquel año prodigioso de 1642.
Esta mañana me he despertado antes que de costumbre. Me ha sobresaltado el griterío de los chiquillos que, desde muy temprano, han invadido las calles de Londres para presumir de sus flamantes juguetes. Solo entonces he caído en la cuenta de que es el día de Navidad y que, si la memoria no me falla, hoy cumplo 80 años. Dicen que el carácter se avinagra con la edad y el mío... ¿Para qué mentir? Nunca ha sido dulce. Pero hoy, por insólita casualidad, me encuentro de buen humor. He mirado a los niños con ojos benevolentes y sus voces, habitualmente irritantes, me han transportado a los tiempos ya olvidados de mi infancia, cuando dormitaba en la escuela, mortalmente aburrido, con las insípidas clases de latín. El único momento grato era la hora del recreo, pues era entonces cuando daba rienda suelta a la inventiva, asombraba a mis compañeros con una ristra de artilugios mecánicos que había construido con el solo objetivo de saciar mi curiosidad.
Los dioses, aparentemente, tardaron en delatar sus intenciones, ya que de niño Newton fue un alumno más bien mediocre. Su destino, como el de tantos muchachos del pueblo de Woolsthorpe, parecía encaminado a dejar cuanto antes la escuela para ocuparse de las labores del campo. Fue solo entonces cuando, quizás por inspiración divina, uno de sus tíos decidió intervenir. Convenció a la familia de que el joven Isaac sería un desastre como agricultor. Confesó que muchas noches lo había sorprendido en el granero ensimismado en sus libros y que tanto por su propio bien como por el de la granja, el chico debía abandonar la aldea e ingresar en la universidad. El centro elegido fue la Universidad de Cambridge, donde Isaac Newton siguió la carrera de matemáticas. Las clases, como las de la escuela, le motivaban muy poco, pero la causa en esta ocasión no obedecía a falta de interés. Los hados, sigilosamente, habían empezado a poner su grandioso proyecto en marcha.
De aquellos años en Cambridge, guardo recuerdos muy borrosos de las aulas, lo que, por otra parte, no debe extrañar ya que apenas las pisé. Tan solo para cumplir con el rito de los exámenes, de los que por fortuna siempre salí airoso. En cambio, conservo memorias muy vivas de las horas que pasé enclaustrado en mi habitación. Tumbado sobre la cama, devoraba con auténtica pasión las obras de los grandes sabios. No siempre compartía sus ideas, pero de todos aprendí algo, y pude así componer mi peculiar visión de un mundo que aún hoy me sigue sorprendiendo. Llevado por una frenética ansia de saber, realicé en la soledad de mi dormitorio todo tipo de experimentos. Uno de los más asombrosos fue descubrir el engaño de la luz. No era blanca, como parecía a simple vista, sino que se descomponía en colores. Sin perder un instante, me puse a hacer cálculos y escribí un ambicioso trabajo sobre las complejidades de la reflexión y la refracción. Pero no se lo mostré a nadie, lo archivé, con todas mis notas, en el anonimato de un arcón.
Solo muchos años más tarde, arropado ya por la fama, Newton se aventuró a publicar aquel trabajo que nunca ha perdido vigencia. Apareció en la forma de un libro titulado Óptica, y aún hoy se le venera como el tratado más completo sobre la misteriosa naturaleza de la luz. Es probable que la demora en la publicación fuera uno más de los designios de los dioses. Habían concedido a Newton el don de una inteligencia extraordinaria, pero, tal vez para compensar, lo maldijeron con un carácter huraño, detrás del cual se ocultaba una inmensa timidez y un temor desorbitado a las críticas, y por lo tanto, a publicar. Es posible también que en el año clave de 1666, los hados, siempre caprichosos, decidieran gastar una broma macabra a los hombres. Desataron sobre Londres una terrible epidemia de peste, con el fin aparente de animar a Newton a volver a la finca familiar, a reposar bajo los árboles y dedicarse solamente a pensar.
Pasaba las horas meditando, al cobijo de un viejo manzano que prestaba su sombra al jardín. Mi mente bullía de ideas, a las que no sabía poner orden, hasta que una tarde, de la forma más inesperada, lo vi. Estaba anocheciendo, y una luna muy tenue colgaba del cielo. La miraba absorto cuando me sobresaltó el golpe seco de un fruto que se había desprendido del árbol. Mi reacción fue inmediata. ¿Y la luna? Pregunté. ¿Por qué no cae? Es posible que la fuerza que tira de la manzana sea la misma que mantiene a nuestro satélite en la órbita de la Tierra. Me sentía tocado por un soplo divino de inspiración. Y para no perderlo, me encerré en el granero. Con arrebato febril, pasé días y noches rellenando cuartillas. Realicé todo tipo de mediciones, cálculos, hipótesis, hasta que por fin vislumbré la solución. Concluí que la fuerza que mantiene a un planeta en la órbita del Sol depende de dos factores: de la masa de ambos cuerpos y de la distancia que los separa. De nuevo, la inspiración vino en mi ayuda y sin pensarlo, bauticé a aquella fuerza con el nombre de gravedad.
Al elaborar la teoría, Newton se dio cuenta que las matemáticas de entonces no le servían y tuvo que inventar un nuevo lenguaje matemático, el cálculo diferencial. Durante 20 años lo mantuvo en el más absoluto secreto y dio tiempo para que el alemán Leibniz ideara un sistema muy parecido. Durante esas dos décadas, Newton guardó también celosamente su impresionante trabajo sobre la ley de la gravitación universal. El mundo dormía en la ignorancia hasta que una tarde de agosto de 1684, los dioses decidieron que había llegado la hora de despertarlo y eligieron a un mensajero. Encomendaron la tarea a un hombre de carácter apacible, quien, según se rumorea, descifró el enigma de la misteriosa estrella de Belén.
Mi vida cambió el día en que recibí una inesperada visita. El astrónomo Edmund Halley llamó a mi puerta para plantearme un acertijo que me pareció banal. Quería saber, en síntesis, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Sin titubear, respondí que siguen una órbita elíptica. ¿Cómo lo sabes?, preguntó asombrado por la rapidez de mi respuesta. Y entonces se lo conté. Abrí mi arcón y le mostré los cálculos que había realizado 20 años antes, cuando vi a una manzana desprenderse de un árbol. A partir de aquel momento, fue imposible sujetar a Halley. Comenzó a saltar como un poseso por la habitación y de rodillas me suplicó que publicara aquel trabajo. Le cegó tanto el entusiasmo que se ofreció a correr con los gastos de edición y prologó la obra con una extensa oda en latín.
Y fue así como en 1686 apareció un volumen titulado Los principios matemáticos de filosofía natural, una obra que aún hoy se considera la Biblia de todos los libros de ciencia. En ella se demuestra matemáticamente que existen tres leyes de movimiento. La primera afirma que un cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza. La segunda, que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza ejercida. Y la tercera, que por cada acción hay una reacción igual y en sentido contrario. Newton probó además que las tres leyes son universales. Rigen exactamente igual para el cuerpo celeste más remoto que para el objeto terrestre más cercano. En cuanto se publicó aquel libro, el mundo se rindió a los pies de su autor. Y fue entonces cuando los dioses urdieron una nueva travesura para resarcirse.
La marea de la celebridad trastocó mi mente. Padecí una profunda crisis nerviosa y abandoné durante un tiempo la racionalidad de la ciencia para ocuparme del delirio de la alquimia. Me ruboriza confesarlo, pero invertí dos años preciosos en la búsqueda insensata e infructuosa de la piedra filosofal. Y hablando de confesiones, revelaré cuáles son, a mi parecer, los dos episodios más singulares de mi vida. Uno, el tiempo que ejercí como director de la Casa de la Moneda. Me tomé mi trabajo con tanto celo que llegué a convertirme en el terror de todos los falsificadores.
El segundo ocurrió durante los años que serví en el Parlamento. Ingresé en la Cámara bajo el aura de gran sabio y todos los diputados aguardaban ansiosos mi intervención. Un día, por fin, me atreví a pedir la palabra. A mi alrededor se hizo un respetuoso y expectante silencio. Con igual deferencia, me levanté y pedí la venia de sus señorías. Pero fui muy escueto. Rogué simplemente que cerraran la ventana porque hacía corriente. Después me senté y nunca más volví a abrir la boca.
Lo cierto es que Newton fue muy poco hablador. Los dioses le concedieron el don de una larga vida, pues llegó a vivir hasta los 84 años. Pero le negaron el amor y lo condenaron al silencio que obliga a la soledad. A cambio, derramaron sobre él un derroche de virtudes, entre ellas el preciado don de la modestia. Isaac Newton solo presumió de un único mérito: su inagotable afán de aprender. Quizás haya estado en lo cierto, o tal vez no. Tal vez sea verdad, como aseguran quienes creen en las leyendas, que de cuando en cuando los dioses conceden una tregua a los hombres y eligen para ello los tiempos propicios de la Navidad.
Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Thank you. Oh.